las 7:13 a.m. saludamos al director de Estudios Económicos de Corfi Colombiana, César Pavón. Bienvenido a Primera Página Radio. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos trae hoy con el Minuto Corfi?
Hola a todos, un gusto saludarlos, Héctor, virtualmente a todos los compañeros de panel. Pues en el Minuto de Corfi hoy decidimos hablar sobre la mala hora de Ecopetrol. Mañana, esta semana, conoceremos los resultados del tercer trimestre. Nuestro pronóstico es que la utilidad para el tercer trimestre sea de 3,7 billones, representando una disminución del 27% respecto al año anterior. Pero creo que en general un poco la pregunta que nos hemos hecho en analistas es la cotización de la acción de Ecopetrol, ¿no? Ya están cerca de 1.645 pesos. No sé, ahorita Andrés nos confirmará cómo abre hoy, pero eso es cerca de una caída de 30%, que parece un poco exagerado cuando uno ve la caída apenas un 4% del precio Brent. No obstante, yo creo que un poco lo que destacamos en el Minuto de Corfi hoy es que la acción no parece tan desajustada al considerar los datos de los últimos 12 meses. Además de los malos desempeños que hemos tenido en los resultados económicos, pues también destacamos la no decisión de continuar con la compra de activos de CronRock, los temas que están teniendo problemas en los márgenes de refinación y además pues estos problemas que estamos teniendo en los campos como en Sirius. Poco el llamado y la pregunta es, ¿ya tocó fondo? Pues yo creo que desde Corfi la invitación es que más que estar enfocados en los resultados de la compañía, va a ser muy importante los mensajes que el gobierno y el Ministerio de Hacienda en estas semanas, que yo creo que es lo único que está en este momento impulsando a la baja esta acción, y ojalá se pueda recuperar para que impacte positivamente no solamente el mercado bursátil, sino también, por supuesto, el patrimonio de la nación.
7:15 a.m. Vamos a un mensaje muy breve y ya regresamos para seguir analizando todo ese tema de Ecopetrol.
En Movistar Empresas tenemos soluciones móviles tan únicas como tu negocio. Diagnosticamos, entendemos y creamos soluciones de almacenamiento, seguridad, productividad y comunicación que puedes integrar y personalizar con un plan postpago sin fin. Adquiere desde 3 líneas por 31.992 pesos en movistar.com.co/pymes.
Bueno, Ecopetrol en niveles de pandemia. Juan Diego Munévar con más noticias sobre el sector petrolero.
También, todos los días, ¿cómo estás? Sí, es correcto. Buenos días a la mesa de trabajo y a Héctor Mario. Pues tenemos noticia de la junta directiva del grupo Ecopetrol a propósito de esta semana, que también se van a dar resultados financieros. El pasado viernes se aprobaron las famosas actas del caso del negocio con Occidental Petroleum para poder entrar en el negocio de Permian. Que fue el motivo de la renuncia de los dos codirectores, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta. Recordemos que en la carta de renuncia que habían elevado a la Junta Directiva y al Ministerio de Hacienda, ambos codirectores dejaban su renuncia atada a la aprobación de las actas del caso Oxy. Pues el viernes pasado, en la junta que se llevó, a cabo, se aprobaron las famosas actas y se dio por confirmada la renuncia, o por confirmadas las renuncias de los codirectores Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta. La noticia en este caso particular es que, pues, al interior de Ecopetrol, desde el análisis jurídico, han dicho es que no se necesita llevar a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas para poder nominar a los reemplazos. Recordemos que Juan José Echavarría es el representante de los minoritarios, en este caso, pues, los fondos de pensiones, que si no se lleva a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas, pues quedarían sin representación, sin voz ni voto durante 5 meses aproximadamente, hasta la próxima asamblea, que sería en marzo del próximo año. Lo que hemos revisado al interior de los estatutos es que, pues, los minoritarios podrían convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas siempre y cuando superen el 5% de las acciones del grupo Ecopetrol. Lo que no se sabe es si los fondos de pensiones, pues, tienen esa posición de más del 5% para poder convocarla y llevar a cabo la nominación. Recordemos que la asamblea es quien nomina a los miembros de la junta directiva. En este caso particular, pues, durante estos 5 meses el grupo Ecopetrol podría funcionar, podría seguir deliberando y tomando decisiones, puesto que quedan 7 miembros de la junta para tomar esas decisiones y poder funcionando como junta directiva según los estatutos. Pero los mismos estatutos dicen que la junta debería estar conformada no por 7, sino por 9 miembros completos. Entonces, esa es la noticia. Se aprueban las actas del caso Oxy y en este caso, pues los minoritarios, por el momento, o hasta donde se sabe, pues quedan sin representación, sin voz ni voto, al interior de la Junta, y esperando las próximas semanas si deciden los accionistas minoritarios y si completan ese 5% conforme a los estatutos para poder convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas.
Yo trabajé 16 años en la Bolsa de Valores de Colombia y trabajamos muchísimo desde el tema de gobierno corporativo para blindar a las empresas que venían del sector público para que estas se fortalecieran y el tema de gobierno corporativo los volviera mucho más poderosas en la toma de las decisiones. Pero lo que uno sí ve últimamente es que el tema de gobierno corporativo muchos se lo pasan por la faja. Y en particular el tema de Ecopetrol es un tema muy, muy serio, no solamente desde el interior de la Junta, sino en las decisiones que toma el accionista mayoritario, que algunas veces desconocen a los accionistas minoritarios, que son muy importantes porque son muchísimas personas que tienen sus ahorros invertidos en Ecopetrol. Y hoy vemos la acción por debajo de 1.640. Andrés Moreno, el tema del gobierno corporativo, Ecopetrol, los precios actuales de sus títulos, todo lo que ha pasado con JP Morgan, que dice, no vemos claro cuál es el panorama de Ecopetrol.
Así es, bueno, Ecopetrol, compañía más grande de Colombia, es la que tiene más accionistas, 255 mil personas, donde el 90% tienen menos de 5 mil acciones. Es decir, los accionistas de Ecopetrol no son los grandes capitales de Colombia, los ricos, sino la realidad, el 60% tienen 1000 accioncitas. Valen 1.600.000. Esa es la realidad. Ya los minoritarios un poco más grandes son los fondos de pensiones. Nuestras pensiones, el gobierno tiene el 88% de las acciones de Ecopetrol. JP Morgan a través del ADR tiene 3% y ese otro 9%, casi 8% está en todos nuestros fondos de pensiones. Es decir, somos las pensiones privadas son uno de los grandes accionistas de Ecopetrol que se están quedando sin voz frente a esto. Ahora, gobierno corporativo. Este gobierno no le interesa al gobierno corporativo. Ojo, a los anteriores tampoco. Siempre Ecopetrol, ISA, Grupo Energía Bogotá, ETV. Llegaba el gobierno o el alcalde de turno a hacer cosas. Lo que ocurre es que eran un poco más técnicos y ponían un presidente, una junta directiva que supieran del tema. De una u otra manera sí buscaban la utilidad del accionista. Recordemos que estamos en un gobierno que no le interesa la propiedad privada, que no le interesa el ánimo de lucro infinito, que no le interesa generar dinero y valor porque eso es capitalismo y entonces va a quitarle plata al pobre. Entonces, la acción de Ecopetrol a niveles de pandemia, niveles de marzo del año 2020, este año cayendo casi 30%. O sea, es una locura, 32% cae Ecopetrol. Y claro, pues los extranjeros dicen, pero aquí nos vamos a meter ahí cuando Petro no quiere explorar ni explotar. Y eso incumple la promesa que él hizo como candidato a la presidencia. Él no prometió acabar con Ecopetrol. Él dijo, vamos a usar lo que hay para financiar la transición energética. Y eso no se hizo. No se hizo. No tiene ni idea cómo hacerlo.
César, tú mencionabas en el minuto de Corfin sobre la destrucción de valor que tiene un Ecopetrol. ¿Cómo recuperar una compañía del tamaño de Ecopetrol? Sigue siendo la compañía más grande del país, la que genera más ingresos, no solamente para los accionistas, sino para el gobierno, que se convierte en una fuente de ingresos año tras año muy importante. Ninguna actividad económica llega cerca a lo que produce Ecopetrol. ¿Cómo ven ustedes desde Corfi la situación de Ecopetrol en particular?
Claro, que creo que fue justamente lo que vamos a analizar en esta semana el informe editorial, porque justamente pues creemos, y como lo mencioné en el minuto Corfi, pues ya está Ecopetrol por debajo su valor en libros. Nos da que más o menos con el valor de la acción actual está en 0,8 puntos, o 0,8 veces su valor en libros. Está por debajo de su valor en libros. Es algo muy atípico una compañía tan importante como la nuestra, como Ecopetrol. Y yo creo que ahí el mensaje es, tocamos fondo. No creemos que ha tocado fondo. Creo que hay maneras y hay mensajes que puede dar el grupo Ecopetrol para recuperarse. Y en particular identificamos como cuatro temas que creo que es urgente en el corto plazo. El primero, mejorar la transparencia, temas de sostenibilidad. Yo creo que ahí es importante dar unos mensajes muy claros de cómo se va a abordar la transición energética. Segundo, estamos muy cerca de la necesidad de reemplazar o actualizar el Permium, Occidental Petroleum, que se vence en 2017. Yo creo que es muy bueno que la Junta Directiva dé señales de cómo va a hacer esas acciones. Estos vencen en 2027. Tercero, yo creo que el gobierno corporativo va a ser esencial. Los mensajes a favor de un gobierno corporativo sólido, que yo creo que es difícil por los mensajes recientes. Estos mensajes de los que están, de los miembros de la Junta Directiva saliente, minan mucho la confianza en la acción. Y un cuarto, que yo creo que ya es ajeno a la empresa, pero sí muy conectado con el gobierno, yo creo que son señales de certidumbre. Estos mensajes contradictorios de donde por un lado el Ministerio de Minas dice que es un defensor amplio de la industria petrolera, pero pues hemos visto el presidente, no solamente en la COP16, en Naciones Unidas, pues siendo con un mensaje muy, muy atacante, muy, muy, muy a la defensiva y al ataque de en contra del sector petrolero. Yo sí creo que esos mensajes minan la confianza. Esos últimos dos puntos creo que van a ser los claves y son los que pueden llegar a determinar un poco el curso de esta acción en las próximas semanas, que sí vemos que está en sus mínimos y es un tema que nos debe preocupar en gran medida.
Ahora, hace unos días decían, Ecopetrol tiene que pasar de ser una compañía petrolera a una compañía de gas, pero tampoco uno no ve señales claras en la exploración nueva de gas, en esa seguridad energética para el país en el tema de gas. César.
Sí, y yo creo que ahí los mensajes van a ser importantísimos. Pues, por ejemplo, Sirius, que es el anterior Chua, que ahora se llama Sirius y que se va a reemplazar y que va a operar hasta 2029, que se tuvo que atrasar su implementación por el tema de consultas previas. Pues si no se logra resolver este tema con gran urgencia, claramente vamos a tener unos problemas deficitarios de gas, no solamente en el 2025, en el 2026, yo creo que es lo más latente, según los modelos que nosotros tenemos. Pero hay que resolver este panorama. Yo creo que el mensaje de una mayor inversión, una mayor confianza. Entonces, si no es el petróleo, ¿cuáles van a ser las transiciones energéticas que se va a hacer? El gas, en efecto, es una gran apuesta, pero no se ven temas concretos, además que son proyectos de largo plazo, o de largo aliento, que requiere una gran inversión, y no se ve en el corto plazo esa hoja de ruta para resolver este tema de oferta de gas en el país.
7:26, don Héctor.
A ver, levanté la manito. No, es que precisamente, ¿cuál que no la van a convertir en una empresa de gas? A ver, Jaime, la historia que les conté es lo que tiene que ver con eso. Ocol va a anunciar que va a comprar unos bloques gasíferos y hay un afortunado vendedor. Recuerden la bola de cristal. Se les dijo, se les advirtió, no quisieron hacer caso, como con Trump, ¿no? Se les dijo con Pacific Rubiales durante 6 años y miren en lo que terminaron, 400 y pico damnificados con acciones. Y miren ahora lo que les estoy diciendo. Va a haber anuncio de, sí, obviamente Ecopetrol, cualquier exploración ni que nada, Ecopetrol, ¿qué va a hacer eso? Va a comprar lo que haya, y pronto un buen día, como pasó la semana pasada, una empresa anunció que tenía y ya se conectaba con gas y que era la gran proveedora de gas, sin un 9, Engie Energy International. Ahí está la explicación. Ya vamos a oír el famoso sobrevuelo sobre Sinú 9. No solamente va a haber planta de fertilizantes desde allá, sino que va a ser adquirido el bloque petrolero, el bloque gasífero. Puede que estas alertas hagan que se vuelvan atrás para que no sea tan evidente lo del apartamento 901, pero ahí está la historia. Ocol termina siendo la compradora de bloques gasíferos, entre ellos de Engie Energy, que es el nuevo gran proveedor, el salvador de Colombia, el señor Serafino Iacono.
Héctor Mario, ¿pero esta quién es el dueño de Ocol?
Ah, pues el dueño, Ecopetrol.
Ecopetrol.
Ecopetrol. Ecopetrol, pero es que tenemos un problema muy complicado. En el caso de William Vélez y Termo Morichal, que fue la compra que hizo Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol se declaró impedido porque tenía un conflicto. Obviamente lo tiene. Entonces, porque trabajó para William Vélez. Lo que no contaron era que William Vélez había pagado la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol. Y segundo, ahora lo mismo va a pasar. Que Jocol, en donde estaba en la junta del presidente de Ecopetrol, ahora o se declara impedido o sale o renuncia a la junta. Eso, de eso vamos a oír noticias en breve. Y entonces Jocol, ya sin un miembro con conflicto en su junta, compra el bloque sin un 9 de Engie Energy y listo. Y hay otro que está negociando, María Conchita. ¿Y de quién es la petrolera dueña del bloque María Conchita? Pues Engie Energy, que es la nueva Pacific del señor Serafino Diacono. Y curiosamente, como revelamos hace aproximadamente un mes, el señor Serafino Diacono y el señor Federico Restrepo declararon restringidas con derecho a voto sus acciones en Engie Energy. Entonces, uno se declara impedido en Ecopetrol, el otro se declara impedido dentro de la petrolera, hacen negocio y entonces legalmente, supuestamente, no hay ningún conflicto de interés. ¿Usted cree que eso tiene presentación? Que venga el diablo y escoja ese cuentico. A mí no, ni en gobiernos de derecha ni de izquierda, todos son igualitos.
Lo decía César, adelante. Hace falta transparencia en las decisiones minero-energéticas que circundan el tema de Ecopetrol. 7:30, Kiara.